Yo tengo en mis manos un libro muy interesante y además muy entretenido. Es una novela, pero muy arraigada en realidades que vemos todos los días, o prácticamente todos los días en las noticias, y que han marcado los últimos decenios incluso. De Ninguna Parte se llama. Su autora, Julia Navarro, quien ha publicado además otras 7 novelas tremendamente exitosas, y esta es su más reciente novela, y está acá en Chile, junto a nosotros. Está aquí en Aire Fresco porque vino a presentar este libro, que es del 2021. Sí. Julia, bienvenida en primer lugar.
Muchas gracias, Polo.
Del 2021, y bueno, ahora se hace entonces esta gira de presentación del libro, un libro que me imagino que todavía para los lectores chilenos sigue siendo una novedad y un atractivo.
Sí, la verdad es que no he podido venir antes porque nosotros hemos sufrido mucho la pandemia, me imagino que lo mismo que Chile. Entonces, cuando el libro salió, todavía no se podía viajar, había muchas dificultades para viajar, pero para mí venir a Chile, el encuentro con los lectores chilenos, es algo a lo que no renuncio, de manera que por eso estoy aquí.
¿Los lectores de distintos países son efectivamente diferentes?
Sí. No tiene nada que ver, son absolutamente diferentes, y cada país tiene unas peculiaridades, y en cada país te reciben de forma distinta y la relación con los lectores es distinta. Yo tengo un flechazo con los lectores chilenos. Si hay un lugar donde siento el cariño, es aquí.
Ah, mira. ¿Cómo podrías describir al lector chileno?
El lector chileno es un lector exigente, no es un lector fácil, no es un lector el que lo conquistas sin más. Pero también es un lector que cuando te dice sí, es un sí de verdad. Uh-huh. Y a partir de ese momento se establece una relación de afecto, de confianza, de espera que llegue el siguiente libro. Y eso es lo que ha pasado. Yo he venido con todos mis libros. Este es mi octavo viaje a Chile, y a pesar de la pandemia yo no quería dejar de venir pues a compartir con los lectores chilenos De Ninguna Parte.
¿Cómo has sentido la recepción de este libro, De Ninguna Parte?
Yo creo que es un libro que interesa por muchas razones. La primera, porque yo en todos mis libros intento hacer una reflexión sobre la condición humana. A mí me interesa los porqués, ¿no? Los porqués del ser humano. Y ese es un libro que trata, creo que uno de los temas que es uno de los grandes problemas de la sociedad del siglo XXI. Y es el problema de los migrantes. ¿Qué pasa con los migrantes? Ustedes viven ese fenómeno en América Latina, lo viven en Chile, nosotros lo vivimos en Europa. Y Europa llegan a diario personas que vienen de lo más profundo de África, de Oriente, jugándose la vida para intentar llegar a nuestras costas en busca de una vida mejor. Porque nadie deja su casa. Nadie deja su casa, nadie deja su familia, nadie deja todo lo que le es cercano, porque sí, cuando uno toma esa decisión es en busca de una vida mejor y huyendo de la violencia, huyendo de la guerra, huyendo de la miseria. Y quizá ustedes pueden tener el problema como lo tienen en muchos otros países, pero los migrantes que llegan aquí, para empezar, hablan el mismo idioma. Los migrantes que llegan a Europa no hablan el mismo idioma. Los migrantes que llegan aquí tienen algunos aspectos en común. Por lo menos hay, además de la lengua, una religión, se practique o no, pero tienes en el imaginario el haber tenido una religión que tiene unas señas de identidad que son iguales. En Europa no. En Europa llega, Europa es laica, pero sin duda la influencia de la religión y de la cultura judeocristiana está muy presente. No se puede entender Europa sin la cultura judeocristiana, no, sin esa herencia. Y llega gente que tiene otra herencia, otras costumbres, y se produce un choque. le produce un choque, que normalmente da mucho miedo afrontarlo, y la gente tiene miedo de, si yo digo que aquí hay un problema, me van a acusar de tal o cual cosa. Y sin embargo, yo creo que la única manera de resolver los problemas es mirarlos de frente, porque si no, no se pueden solucionar. Los problemas no se solucionan solos. Y en Europa, en los últimos decenios, es ese enfrentamiento o desencuentro entre Oriente y Occidente es muy evidente. Y hay algo que a mí siempre me ha preocupado especialmente, que son las segundas y terceras generaciones. Cuando alguien huye de una guerra, huye de la miseria y llega a un país europeo, sabe muy bien a lo que va en busca de un trabajo, de una vida mejor, de sacar a sus hijos adelante, pero luego sus hijos nacen ahí y se sienten que no son de ninguna parte, porque ya no son del lugar del que llegaron sus padres, pero tampoco son del lugar en el que ellos han nacido, y se produce un desajuste y un problema de integración. Y eso está ahí, eso hay que afrontarlo para buscarle una solución, porque estás hablando de la dignidad de los migrantes y estás hablando también de la enorme angustia que produce a tantos y miles de personas el sentirse de ninguna parte.
Estamos conversando con Julia Navarro a propósito de la publicación de su libro De Ninguna Parte, y de esta gira que está realizando por Latinoamérica. Ya lleva algunos días acá en Chile, nos visita acá en el estudio. Hablemos de la trama, porque claro, está el tema de los migrantes en el trasfondo, ¿no? Pero la trama es una trama que se mueve entre lo político policial, no sé cómo llamarlo, es un ámbito de la actualidad, de la coyuntura incluso, que nos tiene permanentemente preocupados. Y tiene también conexión con un conflicto en el cual es muy difícil pararse, y que es muy difícil abordar, y tiene que ver con el Estado de Israel y su relación con el mundo
Fíjate,
árabe.
Polo, no tanto en este caso.
En el trasfondo.
Está
también,
en el trasfondo, sí. Pero el problema no es el Estado de Israel.
No el Estado de Israel.
El problema es que Oriente y Occidente. Ya. Ese es el problema. El problema es esas personas que llegan a vivir a Europa. Ese es realmente el problema. Aunque en la novela es la historia de dos jóvenes que transcurren en paralelo. Un joven libanés que un amanecer ve que un comando, su casa es asaltada por un comando israelita que está buscando a un terrorista que se refugia en su casa, porque su familia sí que tiene relaciones con un grupo terrorista. Pero él es un niño y lo único que sabe es que a sus padres les matan, que a su hermanita pequeña la matan, y eso cambia su vida. Le llevan a vivir a Francia, a casa de unos tíos muy radicalizados, y empieza ese calvario de sentirse de ninguna parte. Él ha nacido en Líbano, soñaba con ser ingeniero, termina viviendo en París como un migrante, termina sintiendo que sus compañeros de liceo no le terminan de aceptar. Siempre es el señalar de tú no eres francés, tú no eres como nosotros, tú eres diferente. Y en ese asalto a la casa de este niño que terminaba convirtiéndose en un hombre, hay un joven que es francés, pero que en ese momento vive en Israel porque es judío, y de repente tiene también un problema de identidad. Se plantea, ¿pero esto de ser judío qué es? ¿En qué consiste? ¿Por qué tengo que tener unos enemigos que yo no he elegido? ¿Por qué tengo que ir a combatir a los territorios ocupados? Y forma parte, a veces hay un enorme desconocimiento sobre Israel, ¿no? Hay movimientos pacifistas que que abogan y trabajan por la paz, y entonces él forma parte de un movimiento pacifista después de esa acción en el sur del Líbano, en que se siente mal por lo que ha vivido. Él pasa a formar parte de un grupo de objetores de conciencia, y la vida de estos dos jóvenes va a transcurrir en paralelo. Se van a encontrar años después en Bruselas. El uno se ha convertido en un informático que sigue preguntándose, ¿y esto de ser judío en qué consiste? Y el otro se ha convertido en un terrorista. Para mí escribir esta novela ha sido muy complicado, porque yo he intentado meterme en la piel de los dos para explicarles a ambos, para explicar todo su recorrido mental, y meterme en la piel de Abir, que se termina convirtiendo en un terrorista, no ha sido fácil, porque yo no quería exculparle, es decir, no quería que sus circunstancias le eximieran de la responsabilidad que significa matar, pero sí quería explicar cómo las circunstancias al mismo tiempo son una especie de mochila que llevas en la espalda y que a veces no te dejan caminar en la dirección adecuada. Y Abir, que termina siendo un terrorista, meterme en su piel y explicar por qué aquel niño que soñaba ser ingeniero se convierte en un terrorista, quizás ha sido uno de los libros y de los personajes que más me ha costado escribir.
Este encuentro en estas otras circunstancias, ¿no es cierto? Uno convertido en un informático que trabaja también para los servicios de seguridad.
Le llaman, él no quiere colaborar, pero al final es una vida, la de Yakov, una vida en la que siempre hace lo que no quiere hacer, lo que le plantea un problema de conciencia permanente que no sabe cómo resolver.
Y ese, el encuentro, no vamos a contar demasiado tampoco del libro, ¿no es cierto? Es en circunstancias dramáticas, tremendamente dramáticas, en las que aparece. Y te quería preguntar un poco qué papel juega y por qué la planteaste así, un personaje femenino que se relaciona con Abir, que es la prima, ¿no es cierto?
Su
Abir,
prima,
que es Nora o Noura, que es un personaje que de alguna manera es una conciencia, tiene una conciencia moral, o es la que plantea una conciencia moral, de una firmeza, de una claridad que no tiene prácticamente ninguno de los hombres involucrados en toda la novela.
Noura, yo creo que es un personaje muy muy interesante, porque así como Abir no es capaz de resolver el conflicto de soy un migrante y no me aceptan en la sociedad y me revuelvo y entonces yo tampoco les acepto a ellos y eso me lleva al odio, Noura tiene claro lo que quiere ser, y lo que sabe es que tiene que coger el tren de la libertad, y que ese tren de la libertad pasa con muchos inconvenientes. El primer inconveniente es que termina siendo una extranjera dentro de su propia familia, que termina siendo expulsada dentro de su propia familia, y paga un precio muy 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 importante, muy grande por la libertad. Ella quiere ser cantante, ella quiere ser como el resto de las chicas, y ella no se amilana, como en el fondo hace su primo Abir, sino que persigue el sueño, persigue lo que quiere. Y hay otro personaje femenino que yo creo que es muy interesante, que es la madre de Noura. Es una mujer que va cubierta de la cabeza a los pies, que lleva el hijab, que sería incapaz de salir a la calle sin estar tapada, pero sin embargo entiende muy bien el ansia de libertad de su hija. Entonces cuando Noura es expulsada de su comunidad, sin embargo siempre tiene la mano de su madre, que no comprende muy bien todo lo que hace su hija, pero que nunca la deja de apoyar y nunca deja de intentar entenderla y de intentar por lo menos que sepa que allí está ella, ¿no? Y es un personaje, quizás es el personaje para mí favorito, es el de la madre.
El de Fátima.
El de Fátima, sí.
Estamos conversando, les recuerdo, con Julia Navarro a propósito de su novela De Ninguna Parte. Tú hablas de mundos que, claro, que conoces, pero también de mundos de que de alguna forma son ajenos.
Es que son ajenos.
A veces, ¿cómo lo haces para entrar en esos mundos y hacerlo con propiedad?
Bueno, yo ejercí durante muchos años el periodismo, hace ya otros muchos, hace más de 15 que no lo ejerzo. Pero yo siempre digo que el periodismo te permite vivir muchas vidas, porque te permite conocer a gente que no habrías conocido en circunstancias normales, y te permite, cuando viajas, si tú vas a Jerusalén como un turista, ves los santos lugares. Si tú vas a Jerusalén como periodista, ves otras cosas y hablas con otra gente. Los periodistas siempre vemos lo que hay detrás del escenario y no prestamos tanta atención a lo que hay en el escenario, porque lo importante es qué se mueve detrás del escenario. Entonces, yo creo que el haber ejercido el periodismo, el haber viajado por aquella zona, el haber conocido a tanta gente, me sirve para construir mis historias. Pero también creo que los periódicos, los medios de comunicación, siguen siendo una fuente importante de inspiración. En Europa hay un problema. Lo vimos, por ejemplo, con la crisis de los refugiados sirios, cuando de repente Europa, la civilizada Europa, tuvo un comportamiento realmente deleznable con aquellos miles de familias que estaban huyendo de la guerra, que llegaban a una frontera y no les dejaban pasar, llegaban a otra y les disolvían con las mangueras de agua, los niños llorando, aterrorizados. A mí aquellas imágenes me producen una vergüenza infinita como europea, ¿no? Entonces, hay un problema. Y los problemas hay que mirarlos a la cara y hay que resolverlos. Y es verdad que hay un choque. No un choque de culturas, porque yo creo que la cultura siempre es un lugar de encuentro. La cultura es la literatura, es la música, es la pintura, es la fotografía, es el cine. Y ahí todos nos podemos encontrar, y ahí todos podemos enseñarnos mucho los unos a los otros. El choque viene por las costumbres, ese es el problema. Las costumbres y los códigos.
¿Incluida la religión?
Incluida la religión, que Europa es laica, evidentemente, pero las personas que vienen a vivir entre nosotros no lo son. Y la religión es su ley. Y entonces ahí se produce un problema. Un problema que nadie quiere reconocer porque políticamente es incorrecto, pero que está ahí. Y cuando tú no afrontas un problema, terminas alimentando a un monstruo. En este caso es el monstruo de la extrema derecha, que está creciendo como setas por todo el territorio europeo. Entonces, entre otras cosas, son anti-inmigrantes, ¿no? Entonces, claro, si tú no arreglas ese problema, no lo enfrentas, no lo gestionas bien, estás alimentando a ese monstruo que es el de la extrema derecha. Y esa es una realidad. Y las costumbres, claro, viene alguien que tiene un código distinto al tuyo, unas costumbres distintas al tuyo. Sobre todo para las mujeres es especialmente difícil, ¿no? Porque, claro, pasan a vivir en una sociedad en la que afortunadamente las mujeres, en Europa lo mismo que en Chile, hemos alcanzado un grado de igualdad importante y empezamos a ser dueñas de nosotras mismas. Y llegan unas mujeres que no lo son y que a veces, para reivindicar su identidad, al revés, se encierran mucho más en costumbres absolutamente atávicas que en el fondo lo único que hacen es perpetuar esa dependencia de los hombres y perpetuar esa sociedad patriarcal. Y entonces se produce el choque.
Se ha producido, a propósito de lo que tú mencionas, se ha producido de una manera bien especial y curiosa, a propósito del Mundial de Qatar. Este mismo choque, ¿no es cierto? aquí al revés, el mundo occidental presente en una sociedad musulmana, en una sociedad islámica, y
que no respeta los derechos humanos, donde las mujeres son ciudadanas de quinta, donde la homosexualidad está prohibida y se persigue.
Pero ellos dicen, tienen que respetar nuestra cultura, están aquí, tienen
que
respetar
nuestra cultura. No, es que no todo es respetable, perdón, yo no estoy de acuerdo con eso. No todo es respetable. No, perdone, todo aquello que... no tiene en cuenta los derechos humanos, no es respetable. A mí cuando me dicen, no, es que en mi cultura la ablación del clítoris de las mujeres es parte de nuestra cultura. Pues mire usted, no, es que yo no voy a respetar eso. No lo voy a respetar y además lo voy a combatir. No, es que en mi cultura las niñas no van al colegio. Pues mire usted, no es respetable. Las niñas no irán al colegio, usted tendrá la costumbre de vender a las niñas, como está pasando en estos momentos en Afganistán, no pretenderá que yo respete eso. Entonces, tenemos también que empezar a ser valientes y decir, no todo es respetable, y no todas las ideas son respetables, ni todas las costumbres son respetables, y todo aquello que atente contra los derechos de la dignidad de las personas no es respetable. A mí me parece muy vergonzoso que, a golpe de talonario, se haya conseguido que el Mundial de Fútbol se esté celebrando en Qatar. Y se esté celebrando en un momento en que en estas fechas del año nunca se celebraban los Mundiales. Y me parece tremendamente hipócrita el mirar hacia otra parte cuando allí no se respetan esos derechos humanos. Cuando llevar la bandera LGTB te puede costar la cárcel. Oiga, esto es muy serio. Entonces, lo que no puede ser es que lo que no vale para nosotros consideremos que sí que vale para los otros, porque eso es una mirada absolutamente colonialista sobre los demás. Es decir, bueno, a mí esto me da igual, a mí no me afecta, y como no me afecta, pues que hagan lo que quieran. No, a mí me afecta todo lo que sea que el resto de los países no puedan tener como la Biblia lo que es la declaración de respeto a los derechos humanos. Entonces, a mí claro que me afecta, porque si no es la mirada colonialista.
Claro,
que hagan ellos que hagan lo que quieran, a mí qué me importa, yo no me voy a meter, todas las ideas son respetables. No, mire usted, todas las ideas no son respetables. Es decir, mañana hay alguien que dice, yo soy nazi y usted llega a respetar mis ideas. Pues mire usted, no solamente no le voy a respetar, sino que le voy a aplicar el código penal. O sea, que te quiero decir que también tenemos que ser un poco valientes.
¿Cómo se aborda eso? Porque... claro, uno lo puede mirar desde los gobiernos, lo puede mirar desde los medios de comunicación. ¿Cómo se aborda desde la literatura?
Pues contándolo y a través de los personajes y a través de la literatura te sirve para crear unas situaciones con las que interpelas a los lectores. Y por tanto, yo creo que no solamente es lo que pueden y deben de hacer los gobiernos, sino que lo que podemos hacer todos con nuestra propia actitud. O sea, ¿qué hacemos nosotros todos los días? ¿No? ¿Cómo nos relacionamos con los demás? ¿Cuál es nuestra actitud con los demás? ¿No? Los gobiernos tienen unas responsabilidades, pero nosotros individualmente también tenemos otras. Entonces, la literatura yo creo que sirve por lo menos para llevar a la reflexión algunos de los problemas de la sociedad actual, que a lo mejor tú lees en un periódico y bueno, pues sí, existe este problema, ya lo he leído. Pero a veces a través de unos personajes es más fácil tocar ese problema, es más fácil tomar conciencia de los problemas.
Muchas veces, le recuerdo, estamos conversando con la escritora y periodista Julia Navarro, autora de Ninguna Parte, este es su libro más reciente. Ahí hoy día se hace de alguna manera la evaluación y el juicio de la historia, y se mira a muchos autores, se mira a escritores, a muchos artistas, creadores en general, desde una nueva perspectiva.
Estoy en contra, con
valores actuales. Sí. ¿Cómo ves eso? Nos ha pasado acá en Chile con Neruda, por ejemplo.
Pues mira, me parece una auténtica barbaridad. No se puede juzgar el pasado con los ojos del presente. El pasado hay que conocerlo, y hay que conocerlo de la A a la Z, con sus sombras y con sus luces. Entonces, y entre otras cosas, conocer el pasado sirve para darnos cuenta de lo que no debemos de hablar, de lo que no debemos de hacer en el presente. Pero tú no lo puedes cambiar. Y es una actitud tan absolutamente infantil. Esto, como no me gusta, lo tacho. Ya no existe. No, esto, o sea, ha existido.
Votar monumentos.
Me parece un acto de barbarie, y me parece una auténtica estupidez, y que habla muy poco de la, no sé, realmente de la calidad intelectual de los que hacen esas cosas. Es decir, no me gusta Neruda. Bueno, seguramente Neruda en su vida personal se puede hacer una apreciación, pero eso no significa que usted le deje de leer. Es decir, porque es ridículo. O Picasso,
claro, que también se ha hecho.
Que en estos momentos, el año Picasso, tal, no sé qué, la vida de Picasso. Bueno, puede resultar que en el terreno personal alguien nos pueda resultar deleznable, ¿vale? De acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Quemamos los cuadros? ¿O seguimos reconociendo que era un genio? Entonces, no se trata de decir, compro todo sobre Picasso, como era un genio, me parece estupenda su vida personal. Hablemos de lo que es el Picasso artista y de lo que era el Picasso hombre, si usted quiere. Y condenemos al Picasso hombre, pero también conozcamos lo que no se puede decir, se acabó, le cancelamos, no se habla de él, no existe. Oiga, existe, ha existido, y es bueno saber de dónde venimos. Es bueno saber de dónde venimos para saber lo que no tenemos que volver a hacer, y es bueno para hacer una reflexión de cómo era la sociedad entonces, con qué ojos se miraban las cosas entonces, las relaciones entre hombres y mujeres, es decir, y para saber qué no se debe de volver a hacer. Pero el que desaparezca, ya no se habla más de esta persona, es que es tan infantil y tan ridículo, es como cuando eras pequeña, ya no te adjunto y ale, chincha rabia, estás borrado. No, mire usted, Neruda ha existido, Picasso ha existido, y ha habido, yo creo que muy pocas personas, salvo seguramente algún santo que hay por ahí, podrían pasar el escrutinio de lo que es la mentalidad de hoy. Es decir, imagínate Miguel Ángel o Leonardo.
Claro. No, de hecho, no sabemos lo suficiente de ellos como para poder hacer esa evaluación.
Lo que sabemos
nos podría llevar a eso, claro.
Nos puede llevar a eso. Entonces, es una auténtica barbaridad. El pasado hay que conocerlo, y tenemos el deber y el derecho de conocerlo. Pero conocerlo no significa pues ahora ya no existe porque lo tacho. No, existe, y tenemos que saber de dónde venimos para no repetirlo y para construir una sociedad mejor que la que era aquella. Pero negando cómo era esa sociedad no hacemos nada. Por ejemplo, a mí me parece una cosa realmente insólita. Durante muchas décadas en Atlanta se veía todo. Hay un cine donde diariamente se exhibía Lo que el viento se llevó. Pues de repente ya no se puede ver esa película. Bueno, yo la veo todas las Navidades. Hay un día que yo me quedo sola en casa, me compro chocolate, pasteles, y me veo Lo que el viento se llevó, y lo paso bárbaro, lo pienso seguir haciendo. ¿Por qué? Porque Lo que el viento se llevó es el reflejo de una época. Claro. Lo que nos está contando es una época. No, es que justifica el esclavismo. No lo justifica. Es un retrato de en esa época había esclavismo. Y por favor, tráteme como un adulto, que yo soy capaz de discernir que el esclavismo es una de las lacras de la humanidad. Pero eso no significa eso estaba fatal, mejor que no lo vea. No, yo soy una persona adulta y sé perfectamente lo que estoy viendo. Y es un retrato de una sociedad, es un retrato precisamente de una época donde había esclavos, lo cual es absolutamente intolerable e inaceptable. Pero eso no significa que... No, película condenada, cuadro condenado, poemas condenado. Por favor, seamos adultos.
Recuerdo el caso de la obra de Mark Twain, por ejemplo, cuando en algún minuto se discutió de si debía seguir leyéndose en los colegios por la utilización de cierto lenguaje y ciertas denominaciones, particularmente a la población negra, por los términos que utilizaban, ¿no?
Pero es que hay que leerlo para explicar, claro, el reflejo de un momento de la historia en que las cosas eran así, claro, y cómo tenemos que hacer que no vuelvan a ser así. Claro. ¿Cómo van a saber nuestros hijos lo que está bien y lo que está mal si lo que hacemos es negarles la posibilidad de que vean ese retrato del pasado donde la sociedad era de determinada manera? ¿Cómo van a saberlo si le contamos, les situamos en un mundo de colorines donde todo es políticamente correcto? Es absurdo. Vamos a perpetuar que nuestros hijos sean eternos menores de edad. Entonces, son retratos de una época. Entonces se trata de decir, mire, esto pasaba y es horrible que pasara, y afortunadamente hoy no pasa, pero tienes que saber que eso pasaba.
Yo hay algo que en ese sentido lo encuentro preocupante, que es que desde hoy esta visión puede tender a tentar, digamos, a muchos autores hacer...
la autocensura.
Autocensurar, sí. a escribir sobre... Por ejemplo, si yo escribiera sobre mi propia vida, sobre mi infancia, tendría que describir cosas que hoy día son absolutamente inaceptables en relación con, claro, con la manera de tratar a los niños, con la manera, claro, de tratar a las mujeres, con la manera de tratar, claro, a las minorías sexuales, etcétera. Pero si no lo describo así, no estoy describiendo mi época.
No, y no estás... Entonces,
y no estoy siendo honesto.
Y también hay que saber cómo hemos llegado hasta aquí. Y porque ahora tenemos conciencia, claro, de que hay cosas que no debemos de hacer. Si no explicamos cómo hemos llegado hasta aquí, cómo de repente, por esa evolución de la historia y esa lucha por los derechos y la dignidad de las personas, es consecuencia de cómo se hacían las cosas antes, que se hacían en mal, pues es que nadie entiende nada. Pues si no, parece que somos todos seres angelicales que venimos de Marte. Claro. No, somos seres humanos que hemos cometido muchos errores, muchas barbaridades, y la historia de la humanidad está llena de eso, y por tanto tenemos que conocerla. Es que no, vamos a cancelar toda la historia, porque la historia, en definitiva, la historia de los seres humanos es una historia de guerras, es una historia de conquistas, es una historia de maltrato, hay tantas y tantas cosas realmente terribles, pero para defender la paz tienes que saber lo que ha sido la guerra, porque si no, ¿qué estás defendiendo? ¿Cómo vas a dar el valor que tiene, por ejemplo, la paz, si no sabes qué es la antítesis de la guerra y de la destrucción? Es que es imposible.
Julia Navarro, autora de Ninguna Parte, su más reciente novela. ¿Cuándo sale la próxima?
Bueno, eso le gustaría saber a mi, sí, editor.
Ah, ya.
En ello estoy.
Está trabajando.
En ello estoy.
Julia, sí, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias, Polo.
Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo.